Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Auto de procesamiento de 92 miembros del clan de los Miami. Se les acusa de un montón de cosas, entre otras muchas, introducir 7,5 toneladas de cocaína en Europa a través de España. Entre ellos sus cabecillas, los hermanos López Tardón y Ana María Carmeno. Entramos en el territorio de Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros periodistas de investigación de cabecera. ¿Qué tal, Cruz? Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Oye, si os pidiera un lead, ¿quiénes son y qué suponen los Miami, Cruz?
Pues yo creo que han sido, primero, una marca que incluso cuando ya no existía la han utilizado otras bandas para imponer miedo. Una banda de delincuentes, básicamente, pero también de gente guapa con la que otros famosos que no tenían nada que ver con la delincuencia les gustaba hacerse fotos, ir en coche, entrar en las discotecas de moda de Madrid, etcétera. Y gente muy peligrosa de la que se fiaban los narcos colombianos. Es decir, aquí hablamos siempre de los grandes clanes gallegos, pero 7,5 toneladas de cocaína entre años lo ha metido muy poca gente en España. Y uno de los que lo han metido han sido los hermanos López Tardón, Álvaro y Arti.
Pablo.
Para mí los Miami son crimen organizado en estado puro. En el sentido de que, bueno, tenían gente también dentro de infiltrados, gente dentro de la policía, una persona que le proporcionaba matrículas. Estamos hablando de gente que es absolutamente peligrosa, gente que ha matado. O que han matado,
no se han ellos, matado entre ellos.
Se han matado entre ellos. Hay 4 muertos, yo creo, al menos 4 muertos que se puede atribuir a esto. Y estamos hablando de un trabajo de la policía absolutamente extraordinario. Que la pena que puede quedar es que después de 7 años de investigación y de instrucción, al haberse habido esa dilación de
en los tiempos
judicial, pueda. Eventualmente, no lo sé si va a ocurrir, espero que no, pero que pueda haber problemas a la hora de sentenciar.
Hago un pequeño retrato. Los Miami, la narcopija, Lauro Sánchez, los Juárez Smith. Parecen nombres de película, pero son los de los jefes de las 4 ramas de una complejísima organización de la que formaban parte decenas de personas que además delinquían en familia. Su base, Madrid, pero también redes en Estados Unidos, Colombia, Perú. Bueno, después de 7 años, la Audiencia Nacional ha culminado la instrucción. Hay 92 procesados, 15 ilocalizados. Se les acusa de delitos contra la salud pública, blanqueo, delito fiscal, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda. Introdujo, como habéis dicho, entre 2007 y 2010 más de 7,5 toneladas de cocaína. Ganaron 75 millones de euros, se calcula. Solo en el chalet de los hermanos López Tardón, en el parque del Conde Orgaz, aquí en Madrid, una zona privilegiadísima, la policía encontró 24 millones envueltos en paquetes y hay al menos otros 10 millones que no han aparecido. La primera rama era la de los hermanos Tardón, los jefes de los Miami, famosos porque controlaban las puertas de los locales nocturnos de Madrid y acabaron matándose entre ellos. También Ana, Pollito o Quesito, la reina de la coca, y su marido, David Vela. Estos encabezaban la segunda rama. Los Tardón le suministraban la mayor parte de la coca, aunque ella también viaja a Colombia con Tardón para negociar partidas. Son peligrosos, peligrosísimos, ¿no? Son casi de película, Cruz.
Yo creo que sí, ya te digo que no se les ha podido juzgar por homicidio, ni están procesados ni nada por el estilo, pero en toda la red que tenía la banda. Hay varios muertos, se han matado entre ellos. De hecho, fíjate, la semana pasada, creo que fue, bueno, justo antes de irnos de Semana Santa, tirotearon desde una moto, lo recordaremos, en Pozuelo de Alarcón, junto al Colegio Británico.
A la puerta del cole.
Exacto, a un colombiano. Bueno, este colombiano no cayó en esta organización, pero en las investigaciones apareció en varias ocasiones relacionado con los hermanos Tardón, con Álvaro y con Arti.
Bueno, vamos a saludar a uno de los investigadores que mejor conoce a estos individuos, el inspector jefe del GRECO de la Policía Nacional en la Costa del Sol, Juan Luján. ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto del GRECO, Juan, a qué responde
estas
siglas?
El GRECO es el acrónimo de los grupos de respuesta especial contra el crimen organizado, que se crearon ya hace unos años en las zonas más calientes de España, como son Galicia, la Costa del Sol, la zona de Levante y la Costa de Cádiz.
¿Cómo lograron, qué pedazo red tendrían estos tíos para introducir tanta droga en España, Juan?
Bueno, pues son narcos históricos. El Álvaro López Tardón era una persona, uno de los traficantes históricos que ha habido en España. Y bueno, pues tras los problemas, todos los problemas que tuvieron en, con el tema de los Miami, como ya ha dicho Cruz, pues hay también mucha leyenda. Realmente eso fue un grupo muy muy concreto que formaba él junto a otro socio que no viene al caso ahora nombrar, porque no está implicado en este auto. Y efectivamente tuve muchas episodios de violencia, muchas expresiones de violencia que dieron lugar pues a efectivamente a algún homicidio y demás, pero luego él ya superó esa etapa, se quitó de en medio, digamos, en Miami, y bueno, pues desde ahí ha tenido muchos contactos con cárteles colombianos y por supuesto seguía manteniendo sus contactos en España que le permitían distribuir la mercancía luego en Europa, ¿no?
Sí. Pablo. Inspector jefe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta. Usted estuvo en Miami para conseguir una condena a cadena perpetua de Álvaro López Tardón. ¿Cómo fue ese juicio?
Bueno, en realidad lo que le condenan es a, si no recuerdo mal, es a
150,
a 150 años, que en realidad son por 13, le condenan por 13 operaciones de blanqueo. O 13 condenas de blanqueo que dan lugar al título de 150 años. El juicio, pues bueno, fue la verdad una experiencia muy interesante. Estuvo protagonizado, tengo que decir, por un inspector Ibáñez, que es el compañero que llevó la investigación de blanqueo de capitales, muy importante, y la base de esa condena, por supuesto, en Miami. Nosotros, como parte de la UDICO, aportamos la relación que tenía Álvaro López Tardón con la droga que distribuían a María Camino en España. Y realmente, bueno, tengo que decir que aunque estoy hablando aquí, ese auto es el producto de un trabajo de muchas unidades,
claro,
de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Judicial también de Madrid.
Seguro.
Inspector jefe, Cruz, mira, aunque usted no lo diga, estábamos contándolo y es sabido, es una de las operaciones más grandes que se han hecho nunca, más importantes, por todo lo que salió, por los millones, por lo que se requisó, por lo que fue al fondo de bien, en fin, por un montón de detalles. Pero a mí me gustaría que nos hiciera un poco de memoria, porque ustedes llevaron sobre todo una parte dificilísima de esa investigación contra Ana María Cameno, la narcopija, como la bautizamos los periodistas, o la reina de la cocaína. Y los registros de contra ella, contra su marido, en su chalet de Sevilla la Nueva, allí se encontraron cosas curiosísimas. Hacemos un poco de memoria. Ellos creían en la santería, son en los santeros cubanos. Y recuérdeme, si no me equivoco mal, en su día nos contaban cómo los envíos se organizaban en función de lo que les dijeran sus santeros.
Sí, bueno, son hechos anecdóticos que se produjeron, pero sí que es verdad que son muy curiosos. Y porque tanto Álvaro López Tardón como Ana María Cameno tiene una profunda devoción por la santería. Y sí que es verdad que durante la investigación pues se detectó que efectivamente algunas de sus decisiones las basaba en lo que le indicaba o lo que le aconsejaba pues las personas en las que ella confiaba y que le llevaban a cabo los ritos de santería. Eso sí, eso es verdadero.
¿Por qué se ha dilatado tanto la instrucción, Juan?
Bueno, pues eso lleva la justicia, como se dice ahora, pues tiene sus tiempos, ¿no? Y sí que es verdad que esto es una instrucción de que se puede denominar una macrocausa, que no siempre, en algunos aspectos, no siempre todos sus aspectos son positivos, porque hay demasiados encausados, ¿eh? Y luego, por otra parte, esto se hizo en un juzgado de instrucción de Madrid, que luego asumió posteriormente por las características de la investigación, tuvo que asumir la Audiencia Nacional, y entonces pues hasta que en una macrocausa de este tipo se lleva a cabo toda la instrucción, todas las acusaciones, en revisar todo lo que se ha hecho en un juzgado de instrucción de Madrid, pues se ha alargado muchísimo.
Juan, una última pregunta. Dentro de todas las organizaciones que habéis investigado, que ha investigado vuestro grupo y toda la UDICO, ¿en qué escalafón situarías tú a esta gente?
Hombre, pues Álvaro López Tardón es una de las personas históricas, un traficante histórico en España, desde luego. Ana María Cameno está un paso por detrás, pero sin duda es una persona que estaba subiendo muy rápidamente y que además se encargaba de distribuir la mercancía a un histórico como era él, en España. Ella era la persona clave de Álvaro en España, la que le recibió la mercancía y la distribuía posteriormente. Por supuesto que es una de las investigaciones más importantes en la historia de la policía de los últimos años, desde luego que sí.
Juan Luján, inspector jefe del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía en la Costa del Sol. Gracias por atendernos y, sobre todo, Juan, como digo siempre, gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros.
Un Mucha placer. Suerte. Chao, chao. Imagino, desde el punto de vista policial y de investigación, Pablo, vaya trabajo de auténtico chino, es imposible. No, un caso así, ¿no?
Yo creo que el ciudadano no se lo imagina. No se imagina la cantidad de renuncias personales a vida familiar.
De riesgos.
De riesgos, de volverte loco a ver cómo le puedes buscar las vueltas a esta gente. Estamos hablando de crimen organizado a un altísimo nivel, no solo en España. Estamos hablando de un altísimo nivel en España.
Esto matan, ¿eh?
Sí, pero también
en Estados Unidos, en Colombia.
Y creo que bueno, este tipo de trabajos, aquí la gran pena que queda es que hay muchas veces que la justicia, los magistrados, los fiscales, los jueces, no entienden bien cómo funciona este fenómeno. Y crea una frustración dentro de las fuerzas de seguridad que a mí me parece que es llamativo. Claro, esto hay que solucionarlo.
Te acabas cogiendo a la última coma del sumario de tal y...
Si me permite solo un detalle, Ángel, para que ilustrar esto que está diciendo Pablo tan interesante. Tú fíjate que hemos hablado de que hay cuatro organizaciones, de que Álvaro y Ana María vendían a su vez a Lauro Sánchez, que era otro histórico, bueno, el del Gimnasio Barceló y tantos matones que hemos tenido también en la Crónica Negra de Madrid, y a otros que se llaman los hermanos Juárez Smith, que eran como el tercer escalón, ¿no? Bien, pues los hermanos Juárez Smith, que están en este sumario, que están libres, que por supuesto no sé si serán condenados o no, pero ya se ha condenado a los que ellos vendían a su vez en otras provincias, por ejemplo en Jaén o en Málaga. Imagínate si hay una dilación, si hay un retraso y cómo se siente la gente. Todos ellos que llegaron a acumular, hemos visto ese patrimonio, Ángel, están en libertad. Y Ana María fue detenida de nuevo haciendo lo mismo. Habían contratado a cuatro profesores de la Universidad de Colombia para traérselos aquí, cuatro profesores universitarios, para cocinar la cocaína aquí, en un pueblo de Madrid, un laboratorio de cocaína. Y vivían, o sea, Ana María tiene siete chalés, tenía, porque están incautados, tenía siete chalés en Madrid. Y esto, el Conde Orgaz, tú lo conoces, no, sabes cómo es, barrio, es una de las mejores zonas de Madrid.
Francés, claro, imagínate.
Bueno, estos señores habían dejado el instituto, o sea...
Qué horror.
Imagínate.
¿Cambiamos de tercio?
Sí.
Cambiamos de asunto para introducirnos en el inquietante, y también tiene que ser tela, mundo de la financiación del Daesh. La semana pasada se conoció que la policía había detenido en Barcelona a los dueños de una conocida galería de arte antiguo acusados de financiar al Estado Islámico, el Daesh. Lo hacían con la venta de piezas expoliadas de yacimientos, en principio de Libia. Se llaman Jaume Bagot Peix y Oriol Carreras Palomar. Ambos solo 31 años. A Jaume Bagot se le conocía como el niño prodigio del arte antiguo y en foros públicos abominaba del expolio de yacimientos arqueológicos, pero claro, eso era un público, luego se lo llevaba. ¿Quién es Jaume Bagot, Pablo?
Pues realmente es un niño prodigio, es un chaval que con 13 años, por lo visto, según él cuenta, un familiar le deja unas monedas y él las vende y empieza a ver que ahí hay negocio. Empieza a crecer a partir de ahí y entonces llega a... Bueno, va vendiendo piezas, va adquiriendo otras mejores, con las que va también comerciando, hasta que llega a tener un cierto nivel, monta una primera galería en Mataró y monta una segunda galería, ya cuando las cosas se le van muy bien, que es en Barcelona, en la calle Consell de Sens, que es una zona muy conocida donde están las mejores galerías de arte, en este caso de arte antiguo, pero vamos, de arte en general de Barcelona. Este hombre empieza a llamar la atención porque en foros internacionales empieza a ofertar una serie de piezas que bueno, los estudiosos se dan cuenta de que esas piezas solo pueden haber salido del expolio de yacimientos pues que están en Libia y además en unos años que estaban controlados esos territorios por Estado Islámico. Hay que recordar que la financiación de este, siempre se había dicho que la financiación de Estado Islámico una parte de ella correspondía a la venta de piezas del expolio de yacimientos. Pero eso era una sentencia. La Policía Española, en este caso la Comisaría General de Información y la Comisaría General de Policía Judicial, en este caso la ODEF Central de Policía Judicial, ha sido la primera vez en el mundo que han conseguido establecer ese nexo.
La relación directa.
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Porque han conseguido establecer el nexo entre Jaume Bagot y esos intermediarios que eran los que tenían contacto con la gente que luego realmente vendía esas piezas. Eso al final dices, hombre, Jaume Bagot estaba financiando conscientemente Estado Islámico, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el dinero ese estaba llegando a Estado Islámico. Y a partir de ahí,
aprovechándose, Pablo, corrígeme si me equivoco, aprovechándose de unos precios que de otra manera, bueno, primero que son piezas que muchas de ellas no se podían vender, la mayoría.
Claro, y hay una parte de las piezas que son, por ejemplo, las humanas, que el musulmán radical,
claro,
lo desprecia.
No le valen para nada, no tienen imagen.
Exactamente, las venden a precio muy barato y es posible. Aquí queda un trabajo judicial y policial muy, muy importante, porque hay que determinar exactamente si esta persona realmente era consciente y es culpable definitivamente de esa financiación.
O sencillamente traficaba.
Claro.
O sencillamente traficaba, pero hay que recordar que existe también la figura del cooperador necesario.
Es que,
ojo, no olvidemos que cuando uno habla de yacimientos arqueológicos en Libia, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de que es frontera con Egipto, estamos hablando de fenicios, griegos, romanos, o sea, aquello
no,
es uno de los nidos de la cultura mundial.
Claro, las piezas son evidentemente de un valor mundial, como tú dices, y el valor cultural es incalculable, ¿no? Pero precisamente yo creo, fíjate lo que comentaba Pablo, el debate es bien interesante porque vamos a ver qué se puede determinar. De momento están en libertad con cargos y tal. Pero es que, claro, él sabía que financiaba, estamos hablando de financiación terrorista, que es un delito muy grave, pero estamos hablando de que financia terrorista un señor pues que es refinado, que es culto, que habla idiomas y que en teoría solo, digo ese solo entre comillas, se aprovecha de unos precios menores.
Pero hay un detalle,
a ver cómo se prueba eso, ¿no?
Hay un detalle interesante, que lo que nadie puede negar es que él conocía el origen de las piezas.
Claro.
¿Por qué? Porque precisamente es un experto. Y eso es lo que realmente le puede
sentenciar.
¿Cómo lo detectan? Porque se va haciéndolo tiempo.
Es muy interesante. Hay un estudiante de arquitectura francés, de arquitectura, de arqueología francés, que lanza una alerta porque ve unas piezas en una exposición en Bélgica que se están vendiendo y que él las conoce. No las conoce, pero él conoce, empieza a estudiar esas piezas y dice, esto solo puede tener un origen. A partir de ahí, lanzan una alerta. Y luego hay un segundo elemento que es muy importante, que es cuando empieza a trabajar la UDEF Central, en este caso la UDEF con V, de la Comisaría General
de la Policía.
De la Policía Judicial, cuya jefa hemos tenido aquí, a María Marcos. Y esta gente lo que hace es decir, bueno, aquí además no solo se produce eso, sino que en el proceso de importación de piezas hacia España están falseando tanto el origen de esas piezas como el precio que se está pagando.
Sí, y además, Pablo, yo creo que hay otro elemento que tampoco se le ha dado mucho, el caso sigue secreto, el caso se sigue investigando, pero fíjate que se supone que quien compraba en última instancia, por ejemplo, estas que estaban en una galería, no tenían por qué saber el origen, pero es que este tipo de piezas arqueológicas tienen que llevarlo certificado todo. Hombre, si está falsificado, lógicamente a un comprador normal tal vez se le pueda colar, pero es que esto no lo compra gente normal, así que a mí me cuesta creer que no supieran de dónde procedían.
Seguro, o a quién estaban haciendo intermediarios. Ya casi para terminar, Cruz, Pablo, si antes hablábamos de que la gente no era consciente del riesgo y de lo que suponen los Miami y ese crimen organizado, yo pienso que la gente sigue sin ser consciente de lo que supone el Daesh,
Hombre, yo creo que a estas alturas del partido, si no lo conocemos, es que nos tenemos que hacer mirar porque lo hemos sufrido en España.
Pero bueno, Ángel ha viajado mucho, ¿eh? Ángel ha viajado mucho.
Y lo que nos queda, no somos.
¿Sabes a mí lo que me preocupa?
Ya ha estado en su territorio.
A mí lo que me preocupa es que quizá todo el tema de terrorismo internacional, de terrorismo yihadista, no lo está asumiendo la sociedad española como asumió en su momento el tema del terrorismo de ETA.
Tardó, ¿eh? Tardamos, ¿eh? Pero
hasta que nos vuelvan a dar un estacazo.
En las redes sociales, mensajes de los oyentes sobre los sucesos que comentamos hoy, Rosa.
Pues respecto a la nada de los Miami, piden por aquí la máxima condena en prisión y que caiga sobre todos ellos el peso de la ley. Todos los narcos deberían ser perseguidos y castigados con las penas más duras. Y respecto al caso del niño prodigio que acabó financiando al Daesh, increíble cómo engañan las apariencias, autodidacta fino, un tipo elegante que no ha ejercido violencia alguna, pero ha financiado a terroristas que han asesinado a miles de personas. Aquí se ve que se puede hacer el mal como ladrón de guante blanco y con fachada de hombre,
claro,
tranquilo.
Yo imagino este tío cómo se iría a la cama durante el mes de agosto en Barcelona tan tranquilamente, ¿eh? Por ejemplo.
Es una buena pregunta para hacerme.
A muy pocos metros de su tienda, ¿eh?
Así es.
Es una buena pregunta para hacerme.
Pegadito a Plaza de Cataluña.
Y uno más, enhorabuena a la policía por su trabajo y mucha cárcel a este tipo que se enriquecía con sangre de inocentes.